Vamos.
Lo que quieras, está la cama armada.
Hola, buenas noches. Esto es Nosotros que nos queremos tanto. Mi nombre es Maxi Donadío. Le doy la bienvenida a mi compañera Silvina O.
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bravo, bravo.
Bravo, bravo. Genia, ídola.
No, eso es por vos, decía.
Ah, cierto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hoy tenemos...
No, nosotros, acto fácil, sí. Vamos a hablar del duelo. Vamos a contar.
Sí.
Vamos a hablar del duelo. Grabamos la mitad de un capítulo, sí. Y era tan plomo.
Sí, que era para cortarse las venas.
Sí, era plomo.
Lo que sí, vean la película...
Como la vida
como misma. Como la vida misma, y córtense las venas ustedes. Nosotros no vamos a hablar
entramos
de la
en
es un garrón.
Sí. Entramos como en un pozo en el que no podíamos salir, sí. Y cada vez nos fuimos más profundo y sí. Era como para decir...
No daba.
No.
Mírenla...
Mírenla, es recomendable.
Es una película buena.
Si están
buena.
Deprimidos, no la miren.
No, sí, sí.
Si están deprimidos, no la miren. Sí. Si quieren tener una cita romántica, ver una peli, no la elijan.
No.
Mírenla solos, lloren, sí. Ríanse, hagan lo que puedan, lo que quieran. Que les atraviese las emociones que les parezca.
Sí, 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 sí. No
se sientan no. Controvertidos si tienen que ponerse en el lugar de algún protagonista y pensar qué decisión hubieran tomado en determinado momento. Sí.
Pero bueno, es una película tan triste que de alguna manera maneja también el tema de las pérdidas.
No
y
me
en
parece
este...
triste.
¡Ah, no! ¿No te parece triste?
No.
Yo me fui a dormir con una angustia que me duró hasta el otro día.
No, me parece que es de esas películas que más allá de la tristeza que tenés que atravesar con las cosas que en la vida te pasan,
ay,
es
bueno,
una película que
revela
sí. Qué vas haciendo y cómo vas resignificando las cosas que te pasan. Porque las cosas que nos pasan en la
sí.
Vida. Pasan.
Sí,
o sea, nosotras no podemos hacer nada, no podemos interferir con la vida y con el tiempo y con las cosas que van sucediendo.
Con el destino.
¿Qué haces con eso que te pasa? ¿Cómo lo vivís? Bueno,
bueno, obviamente que no te vas a poner a llorar sobre la leche derramada, pero lo que te pasa tampoco lo puedes evitar.
Bueno,
como el amor, como el
no.
Deseo, como todo.
Bueno,
lo que te pasa, te pasa.
Bueno, lo importante es qué haces con eso que te pasa.
El error es combatirlo.
Acá hay una serie de desgracias. En
sí.
Esta peli, ¿qué sucede?
No entres ahí otra vez.
No, una serie de, digamos, de desgracias viéndolo con la visión desde, digamos, que nosotros tenemos.
Sí.
De lo que es una supuesta vida. Pero en definitiva habla de la vida, de la muerte, de lo que sabemos. De la única certeza que tenemos.
Sí.
¿Qué haces con la muerte? Es una película que habla de la muerte todo el tiempo. ¿Y qué hacer
sí.
Con la muerte?
Bueno, ¿cómo te sobrepones o cómo seguís a eso?
¿Y cómo le podés poner a la muerte otro significado? Eso.
Es terrible. Duelos.
No hay nada más parecido a la muerte que el desamor, dijo Gabriel Rolón. Y
ah,
sí.
Pensé que ibas a hablar de Luciano Lutero.
No. Hoy le estoy metiendo los cuernos.
A mí me cae bien también.
¿Luciano?
Sí.
¿Y cómo no te va a caer bien si es divino? O sea,
sí,
no
sí,
tiene
sí,
nada de...
Sí.
Aparte tiene una posición de combate de tanta diplomacia. Porque viste que es combativo.
Yo leo lo que publica, sí, pero...
No, y no lo viste en los debates que establece con las respuestas. Porque la gente le responde y él ahí establece como una llegada.
No, me gusta cuando dice, me escribe, no sé, Mariano de cosas
sí, de
y me cuenta.
Sí.
Y claro, y empieza a decir. Y él hace, pero con palabras totalmente intrascendentes, te dice, no, ves, porque lo dice. Y hace todo un desglose. Y decís,
bueno, pero el desglose que hace, no, el desglose que hace igual es el desglose del psicoanalista. Es lo que el desglose que te hace el psicoanalista cuando vos vas.
Ah, bueno.
Y no te lo cuenta.
Ah, mirá. Bueno, que habla sobre la elección de las palabras y eso. Bueno. Duelos. ¿Cómo
Mírala.
Pasas tus duelos? ¿Qué técnica tenés vos para superar los duelos?
Es una macana mi técnica para superar los duelos.
¿Por
porque
qué?
Porque le pongo mucha energía. Entonces me paso de... Digamos, ante la adversidad... Redoblo en energía, en apuesta, en...
No me sorprende en lo más mínimo igual.
Pero eso me trajo consecuencias hasta lo largo de la vida. Es como que tiene que haber un tiempo y un momento de introspección, de quietud, de angustia, de tristeza, para que todo eso se vaya como... Porque si no lo transitas, después esa bola se hace síntoma.
Bueno, sí, yo aprendí eso no hace mucho. Porque antes lo que hacía era salir para arriba. Decía, bueno, listo. Se acabó, esto no puede... O sea, lo combatía. Ahora, mi amigo, me lo permito. Dice, bueno, listo, estoy mal.
Estoy triste, estoy triste.
Sí. ¿Sabes lo que me di cuenta?
¿Qué?
No lo vas a poder creer.
No, a ver...
Pero me di cuenta hace muy poco.
¿Cuánto? ¿10 minutos?
No, tanto no, pero... Cuando estoy mal,
sí,
duermo en el sillón.
Es buenísimo que te des cuenta de eso, porque ya está...
¿Qué, vos ya sabías?
No, la verdad que no lo sabía.
¿Viste
¿no?
el sillón de casa?
El blanco, el de adelante.
Sí, el de Alan Faina, sí. Yo duermo ahí.
Bueno, ¿y por qué?
No sé.
No pudiste todavía terminar por qué.
No, pero si yo estoy bien, normalito, voy, duermo en la cama porque es más cómoda, me está...
Sí,
pero...
sí.
Si estoy bajón...
Aparte hay que contar a la gente, me dice como 1.85 m, es un tipo grandote, o sea, un sillón, chiquito, sí. No es ni una plaza, no llega a hacer eso. Un sillón aparte pseudo ochentoso.
Sí, sí.
De
sí,
cuerina, sí, sí, o sea, transpira.
Sí. Le falta Gerardo, el Coco Basile ahí.
Sí, pero... no, sí, es sí. como... Bueno.
Pero me di cuenta que... Muchas veces.
Aparte es un espacio frío ese, porque sí. Es una parte, digamos, que es como una recepción en tu casa.
Sí, y me di cuenta que cuando duermo ahí es cuando estoy mal, cuando estoy bajón,
triste. Y
quizás
te querés hacer más mal, ¿viste? Como que a veces
como la playlist que me cree.
Como, es como, necesito parte de estar mal físicamente, que me duele la espalda.
Sí, por haber dormido todo torcido.
Que el cuello me quede duro y todo este...
Puede ser, pero me di cuenta que... Cuando estoy mal, duermo ahí. Pero más allá de eso, es lo que aprendí es a permitírmelo y de la misma manera que, no sé, hay días fríos, días cálidos, días lindos, días que llueve, también permitirme estar mal. Y antes no lo hacía. Capaz que con la edad, capaz que la experiencia. Y empezar a auto...
¿Conocerte?
Sí. No, autoconocerme no. En preguntarte de dónde viene, porque muchas veces me pasaba...
Y pero eso inevitablemente lo necesitas quedarte quieto. Porque con la hiperactividad, con la superenergía... Por ejemplo, yo a mí me agarran como cosas de hiper, tengo como una energía que me desborda, me pongo hiperactiva, me pongo creativa. Como que saco, ¿viste? Como un torbellino de adentro. Donde...
¿El patinado de la mesa responde a eso?
No.
Ah,
no, esto lo
tenía ganas de hacer.
No, esto lo tenía ganas.
No, porque yo llegué un día y estoy patinando los muebles.
No, pero no aplica, no. Y igual a veces es una energía y un impulso que necesitas, qué sé yo, por ejemplo, el duelo de separarte. Y bueno, tenés que agarrar los pibes, tenés que salir a laburar, tenés que, digamos, hay duelos que no te permiten tener ese espacio de quietud. Porque te urge
sí,
la
sí,
vida.
No te queda otra, claro. Sí,
te
sí, porque.
Te urge la vida, ponele
que pagar lo que tenés que pagar.
Hay situaciones que, qué sé yo, en líneas generales, los que hemos pasado, las mujeres que hemos pasado particularmente, porque esto aparte es algo que por lo general nos toca a nosotros, a nosotras, ¿no? Y que tiene que ver con el género y tiene que ver con el patriarcado. El tipo se va.
Sí.
O sea, digamos, la pareja se disuelve, vos te quedás con los pibes, la situación económica se modifica y vos tenés que resolver cosas. O sea, es como una dinámica que se repite en un gran porcentaje de las mujeres. Entonces, ahí, ¿qué haces? Si me pongo a llorar por lo que sos hoy, ¿no? Tenés que salir a laburar más. Si laburabas, si no laburabas, a conseguir un laburo. Tenés que seguir sosteniendo a los chicos para que ellos sientan que esa pérdida
que
no
la vida
es tal.
Sigue igual.
Y que aunque no esté papá, igual va a estar todo mucho mejor y va a ser mucho más divertido y hay algo que... Entonces tenés que sacar fuerza de donde no la tenés. En ese caso particular, eso nos atraviesa por lo general a las mujeres. Pero después están los duelos, no sé, de las muertes, de las pérdidas de laburo o de los cambios. A veces son estos duelos que elegimos tener.
Mira, como siempre, es como que la pandemia a mí me hizo ver muchas cosas.
Sí.
Yo me empecé a dar cuenta en la pandemia
sí.
que había días en las que me despertaba y estaba triste y no sabía por qué.
¿Y por qué te tuviste que quedar quieto? O sea, le tuviste que dar lugar, tuviste que darle alojamiento a esas emociones en las que la vida cotidiana y la dinámica de la vida cotidiana no te lo permiten. Te levantás a la mañana, tenés que llevar a la nena a la escuela. O sea, vos sos, digamos, serías el 20% de esos varones que cuando se separa reparte la responsabilidad entre padre y madre. Entonces vos tenés la responsabilidad de cumplir con muchas de las cosas que a tu hija o a tus hijos les van pasando. Entonces, nada, la mañana quieres llevar a la nena a la escuela. No,
bueno,
si el pibe es adolescente y sale y hay que quedarse despierto.
Sí, no, por eso. Me ha pasado con clientes y yo lo aplico a mí, equivocado o no, en el que para mí es un trabajo de a dos. Después, si la pareja está, no está, se
Max,
separa o no se separa, es así, pero
vos sos abogado.
Esto es otra cosa.
De toda la gente.
¿Qué fue eso?
Tu hija.
Si no le dimos de comer.
Ya le dimos todo, Ramayla.
Bueno.
De todas las parejas que. Vos sos abogado.
Sí.
Y te vienen a consultar un montón de parejas.
Sí.
Esto que yo te estoy. O sea, esto que yo estoy relatando no es algo que te sorprende.
No, para nada.
La mina es la que termina cargando.
Sí.
A ver, las mujeres somos las que más perdemos en este modelo de sociedad que se estableció, no solo para ejercer dominio y obtener poder, que lo han hecho los hombres, obteniendo más dinero, a costa de nuestro esfuerzo y nuestra esclavitud, de alguna manera. O sea, nosotros ofrecemos el trabajo esclavo. ¿No? Como...
Sí, el trabajo que el trabajo invisible.
Sí, el trabajo. Yo creo que tendrás que ir a chequear.
No será el gato.
Quedarme. No creo que el gato haga tanto, pero quieres ir a ver. Bueno, esto es podcast, ¿verdad?
¿Verdad?
Diría Maximiliano. ¿Lo vas a dejar conmigo?
Sí.
Y yo no sé bien de qué hablar. Ahí me pone una situación de tensión absoluta. Voy a ir haciendo el relato de lo que va sucediendo. Bueno, estábamos un poco hablando de esto de lo que vivimos las mujeres y de la desigualdad, pero en definitiva, bueno, las mujeres tenemos que cargar con las responsabilidades y con aparte de las responsabilidades.
El soporte
y de todo
emocional
lo que
de los chicos.
Bueno, el soporte emocional de los chicos. Y la salida al ruedo en una sociedad absolutamente cruel con la mujer.
¿A qué llama salida al ruedo?
Salida al ruedo es salida a generar otros vínculos con otros hombres, o nuevas parejas, o chongueos, o lo que fuera. Pero con una vara.
¿Este podcast te modificó?
¿El chongueo?
¿El chongueo? Es decir, ¿garpa o no garpa?
A mí no me garpo nada. A mí, la gente cree que nosotros estamos de novios. He tenido hasta planteos de gente que ni llegué a conocer.
Mierda. No, si no lo conoces.
No
lo
llegué a conocer y me han dicho, me estás boludeando. Ah. O sea, no, mucho menos. Igual está bueno porque es una especie de filtro.
¿Qué decir? Bueno, si aguanta esto, ya está.
No se aguanta esto, a ver si tiene la posibilidad. Nosotros estamos acá después de poder recorrido un camino.
Ni hablar.
Vos estuviste casado, tuviste un montón de parejas.
Yo no, no me casé, vos te casaste.
Bueno, pero
no.
Vos tuviste convivencia,
sí.
Pibes.
Sí.
Aplica como casamiento.
Sí, sí, sí. Obvio.
Yo también, y la verdad es que en este momento tener una relación que responda a la heteronorma. No estaría dentro de lo que yo quiero establecer.
No, es que si una persona sin conocerte, sin hacer nada,
pero
porque
me está
escucha dos capítulos.
Bueno, pero sabes que era un tipo que a mí me parecía bastante interesante y estuvo buenísimo no haberlo conocido. O sea, hubo un filtro.
Sí.
Que.
Pero para, al final lo del bloqueo era después de fácil.
No sé, o quizás sí, después me desbloqueé. No sé cómo es el sistema de él.
Bueno.
O sea, hay gente que busca gente. Gente que busca gente y que no encuentra, porque no se encuentra, no nos
encontramos. No, igual más allá de eso.
A vos te fue, te está haciendo muy bien, porque vos tenés un público femenino que te admira.
Sí, te dan todas con un palo a vos.
me dan todas con un palo, sí, a mí. Están todas como, bueno, chicas.
Están todas interpeladas.
Sí, no.
Todas mercantilizadas.
Lo que pasa es que...
Lo que digo es que...
Sabes que yo las entiendo, porque... Yo tengo como una postura...
¿Qué postura tenemos?
Tenés que contar que me corté el pelo y que ahora estoy
el
como...
pelo y ahora te estás tocando el pelo,
no,
todo el
que
tiempo.
No, me toco el pelo y aparte estoy como medio renegada. Como una postura de libertad, de pensamiento y de sentimiento.
Sí.
Entonces como... Y a veces eso es irritante.
Bueno.
No... Como... Puede llegar a ser irritante.
Mira, yo te voy a decir de mi parte... Las veces que estuve peor... Que yo estuve muy mal muchas veces. Era como que en esta cosa, como decías vos, ¿cómo era? Salir al ruedo.
Sí.
Ay, por favor. Fueron las peores.
No, no se puede salir al ruedo cuando estás mal.
No, no,
consejo
no.
Consejo
no.
Para nuestro público.
Sí.
Si estás mal, no salgas al ruedo porque no va a haber un milagro que suceda,
sí,
y vas a estar peor.
Peor.
Créannos. Sí. Se puede estar peor que muy mal,
sí,
conociendo gente que no conozcas y que te haga sentir aún peor.
Sí. No, o locas, yo locas. No. Yo la he pasado, pero decís, la puta madre, ¿cómo llegué acá?
Bueno, locas o trastornados.
No.
Bueno, gente que no.
Me quedo en el chichón.
No sé, situaciones como. Bueno, es como esto de la energía, que evidentemente uno atrae determinadas personalidades, que uno no puede ver.
A mí me dijo una vez el psiquiatra, yo estaba muy mal, realmente estaba muy mal, gracias al vecino. El vecino una vez me vino a buscar a la tarde y me dijo, no puedes seguir así. Yo estaba en mi casa, pero lo primero que hizo, me llevó a ver una obra de teatro.
¿Cuál?
Un domingo a la tarde en Capital.
Por serio, el medio, con la gatita seguía tan...
No, muy buena obra de teatro.
Ah, pensé que era...
No.
¿Qué era?
Se llamaba Desmesura Vaginal. No.
¿Quién actuaba?
No, una mina, pero... No.
¿Qué es que te quiso llevar a ver culos?
No, era una obra...
Ah, una obra seria.
Una obra seria, pero se llamaba porque justamente...
No, está bien, pero era una obra seria.
Sí,
no,
en el imaginario cultural ahí en...
No, bueno, pero vos no estabas ni siquiera
para... No, yo no estaba para nada, pero bueno... Después me dijo, mañana te vas a ver a la Lady, que era su doctora.
Bueno, a mí una vez me cargó una amiga en el auto y me dijo, lo vas a ver,
claro.
Listo. Se terminó, Silvina. Venís, te subís al auto y lo vas a ver al doctor Pirulo.
Bueno,
y el doctor Pirulo me dio dos cajitas de remedios. Yo me había separado del papá de las nenas queriendo separarme. O sea, yo no imagino cómo alguien puede atravesar una separación... con chicos sin querer divorciarse, porque yo queriendo divorciarme la pasé tan mal, o sea, no me imagino cómo la puede llegar a pasar alguien
que
encima no quiere. O sea, no tengo, porque
bueno,
me decían, pero lo querés volver con él, no, yo no quiero volver. Pero,
¿y entonces por qué estás tan mal?
Pero porque era el proyecto de familia que
sí,
me recordaba, la culpa de querer, la casa, porque yo me había ido, no sé, esto, no me preguntes,
bueno.
Depresión.
El Morris,
Ará,
no,
me
el
da
Morris.
Dos cajitas. Me da dos cajitas. Sí. Yo fui y me las compré carísimas. Aparte, la obra social, ¿viste? Sí, una cajita amarilla y una cajita blanca. Las puse arriba de la mesa y dije...
¿Las miraste?
Yo no voy a caer. Les hablaba las cajitas. Yo no voy a caer en sus garras. Yo voy a poder sin ustedes. Y no me preguntes qué es lo que se modificó. Pero hay algo que a partir del siguiente día fue diferente. Sin tomar la medicación. No la tomé.
Bueno, pero con la medicación hay mucho prejuicio.
No, está bien, pero yo te cuento lo que a mí me pasó y son experiencias personales.
Yo tengo la experiencia igual, pero totalmente distinta. El Morris me vino...
Un amigo, sí.
Un amigo mío. Me vino a buscar, me dijo, te tomas esto. Te tomas esto. Me dijo, mañana te vas a sentir mejor, pero igual te vas a ver a la Lady. Yo la fui a ver a la Lady.
No sería una buena referencia.
No, esto es lo peor de todo.
La Lady me da perro.
No,
el nombre de perro.
Él le decía a la Lady.
Era un apodo que le había puesto a la psiquiatra.
A la psiquiatra. Entonces me dice, ¿qué te dio? Le digo.
Lo mismo que vos.
No, para ahí. ¿Y cómo lo tenés que tomar? ¿Qué te dijo? Le digo, bueno. Bueno, está bien. Seguí tomándolo. Estuvo de acuerdo en todo. Pero así todo me sentí mucho mejor. Yo no sabés cómo estaba. Y más allá de eso, lo que sí me dijo ese día, me dijo, no, mirá, cuando vos estás mal, elegís pareja con tu parte enferma, entonces no vas a...
Sí, con tu sombra, en vez de elegir con tu luz, elegís sí. con tu sombra.
Sí, sí, sí. Y la verdad no le erró nada porque fueron los días los peores encima. Por eso, de los golpes, de los malos momentos, de todo eso se aprende.
Lo que pasa es que la depresión y la angustia te genera mucha ansiedad también. Entonces, en esa ansiedad, querer salir...
Salir es rápido, como, querer claro, salir antes de tiempo.
No quiero más pasar por esta mierda que tengo, entonces va a suceder algo milagroso y hay alguien que me va a otorgar algo...
Lo que perdí.
Sí, no sé, algo súper... Yo creo igual que tiene que ver mucho con lo que nos instauraron de príncipes, princesas y realidades.
Ahora, pará, yo te iba a decir esto.
Que nos vienen
yo
a salvar.
Yo nunca estuve, mirá, nunca, o sea, en los peores momentos, cuando yo estaba peor, nunca estuve con tantas minas en tan poco tiempo.
Sí, está bien.
Pero no
se salvaba ninguna. No. O sea,
era salir de un quilombo y meterte en otro.
Quizás para los tipos aplica tener muchas minas como algo... La verdad es que la situación en la que yo viví saliendo con... Porque en un momento yo me puse compulsiva a querer conocer tipos. O sea, era... Te meto tres... O sea...
Y ¿tres qué?
Tres cafés por sábado. Te meto tres sábados. Yo estaba un fin de semana por
medio. ¿Un sábado tres tipos?
Yo estaba fin de semana por medio como... Típica relación de 100 divorciados. Los martes te toca vos. Los fines de semana. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que poner plan. No importa.
Lo último era quedarte sola en la casa.
No, me generaba una ansiedad y me generaba una angustia que no la podía evitar. O sea,
claro.
Era como... Y aparte, no importaba qué, pero tenía que tener plan.
Sí.
O sea, acomodé lugar. ¿No? Entonces, en ese momento había aplicaciones pedorras que no eran como las de ahora.
Era Badoo.
Sí, estaba Badoo y había una que se llamaba Zona Citas.
La de Clarín, que la pagabas.
No, esa era Terra.
No, Zona Citas.
Bueno, pero pagaba los tipos. No sé, yo no pagué nunca nada. Y te metías citas, no importaba qué. O sea, no importaba qué era. Pero el plan tenía que ser. Entonces, como ya tenía pensado que quizás el plan iba a fracasar, entonces te metía muchos cafés. Entonces metía tres cafés sábado, tres cafés domingo, dos
para,
cafés.
Y si te iba bien con el del primer café, que no, le hacías a los vos, otros dos cafés, le mandabas un WhatsApp.
Bueno, vos mirá, como ya sabía, como no podía ver ya de antemano que había fracaso en esa elección.
Y sí.
Si yo ya estaba diseñando un fixture donde había fracaso preestablecido. No estaba dejando que las cosas fluyeran. O sea, tenía control sobre absolutamente todo.
Ah.
Como, bueno... ¿Control? ¿Yo? No, yo no, ya
me
no
soy. Me recuerda a alguien.
Pero yo ya no soy esa. Yo no tengo nada. No voy a decir nada. Yo ya no soy esa.
Claro.
Creo que me evolucioné, me construí. A ver, ¿vos sos el mismo que es?
No.
Que se separó de tu primera esposa.
No, por eso te digo, esta última vez dije, bueno, hecho mierda, me quedo en mi casa a pasarla mal y cuando esté bien voy a empezar de nuevo, porque sé que eventualmente, porque encima es eso y este es el mensaje, antes o después esto también va a pasar. ¿Viste como el anillo que tenía Grandona?
Todo esto pasa. También pasará
esto. No.
Bueno, pero era una de las posibles frases de tatuaje.
Bueno.
Como, y esto también pasará. Y sí, aplica sí. Para lo bueno y para lo malo. Como
sí.
Cuando también estás muy feliz, esto también va a pasar. Como para que mires el tatuaje y digas. Y lo malo también va a pasar.
Sí. Pero hay que saber. No,
hay
o
que
sea,
saber
quedarte tranquilo y decir, bueno, esto.
Transitarlo con
sí.
No, igual transitarlo en intentar hacer tener armonía. Generar espacios que sirvan para confortables,
bueno,
con
mira,
amigos.
Hoy leí algo así en Instagram, ¿viste esos cartelitos de autosuperación? Decía consejos para superar una pérdida, una ruptura, algo así. Y decía que te tenés que empezar a, de alguna manera, a decir, a quererte vos. De decir, no sé, me voy a hacer un masaje, estoy con gente que me tira.
Claro, o sea, no aislarte del círculo, intentar. lo que pasa es que hay un momento en el que ves como todo negro y también ves, sí, a los amigos negros.
Sí.
Y hay un momento en el que también te separas de amigos. Entonces como que el círculo queda súper acotado, pero no aislarte absolutamente. Aislarte sí de conocer relaciones sexoafectivas, sí, pero el resto no.
No, al porque aparte el resto también sumarlas. Después es como hablábamos, ¿te acordás en el primer capítulo en el que hablamos de Núñez?
Sí.
Si vos no estás bien vos, no podés salir a pretender estar bien con otro, porque lo único que haces es
lastimar
a todos.
Bueno, viste que la mina de Núñez decía, le pasaba algo parecido a esto que yo te digo. Se metía citas. De hecho, sí, el día que lo conoce al con el que después fue pareja, sí, de hecho había tenido relaciones sexuales con un, sí, tipo antes. Entonces, es como una compulsión.
No viste la serie.
No vi la serie porque estoy muy fascinada con la vida de los Moura. No es mi fascinación, es random.
¿Te llegó?
Random, ¿viste?
30 años después, pero bueno.
Bueno, pero en realidad me fasciné. Me fasciné viendo PH con Joaquín.
¿Qué
el
PH?
Del PH es el programa de Andy Kundesov.
Ah.
Que no lo miro nunca, pero hace dos fines de semana. Fue Joaquín, ay, no recuerdo el apellido exacto, el que era el cantante de Turf.
No.
Lewington. Bueno, no importa. Resulta que Marcelo Moura, que terminó siendo uno de los, digamos, él fue el último cantante de Virus, le hacía un reportaje, ¿viste? En esos programas como de YouTube o de la TV pública, que sí, son medios oscuras, con lamparitas, bueno. Y ahí me empecé como a enganchar con Moura y con los reportajes que hacía. Por una situación en particular, hay un bar acá en Monte Grande que lo trae como cantante para, sí, cantar los temas de Virus. Entonces ahí como que me empiezo a meter más en el mundo Moura, Virus y todo lo que remitía a mi adolescencia y mi infancia. Principio de mi adolescencia.
Sí.
Bueno, y nada, estoy como fascinada con la biografía de los Moura, que eran los de tres hermanos Moura, eran de la banda de Virus.
Bueno.
Entonces no vi la serie. Por eso, bueno, no vi la serie, porque estoy fascinada.
Tenemos una serie pendiente, porque es una serie que es una síntesis perfecta, porque nosotros hablamos en un capítulo sobre Núñez.
Sí.
Que actúa Laia Costa.
Sí.
En otro capítulo hablamos de No te enamores de mí. No te enamores.
Que actúa Pablo Rago, no, haciendo hijo de puta.
Sí. No, ¿cómo se llama el pibe? Finkenstein. El pibe, no.
El fotógrafo.
Sí.
No sé el nombre.
Bueno, ese. El fotógrafo chingón.
Bueno, pero viste, cada uno le dice yo. A mí el personaje que más me hizo ruido fue el de Pablo Rago.
Sí, ¿por qué será?
Y porque yo estuve transitando una relación, supongo, parecida.
¿A la de Pablo Rago?
La de Pablo Rago. Y como que hay personalidades que aplican.
Guillermo Fenim. Bueno, entonces yo mirando, buscando, encontré una serie española dirigida por Elizabeth Coixet, que es una directora que me encanta.
Sí.
Esa también es una rémora de una relación que yo tuve que me la recomendó. En la que actúa Guillermo Finin y Laia Costa. Entonces, como síntesis de una película una película con el otro.
¿Cuántos capítulos son?
8 capítulos de 40 minutos, pero son excelentes.
Bueno, no te prometo. Este fin de semana va a estar medio complicado, pero tenemos que festejar el Día del Niño.
Sí.
Tenemos que irnos a Navarro.
Sí.
¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que...
Nada.
Vos tenés...
Tengo cosas que hacer.
Cosas que hacer.
Tengo cosas que hacer, no puedo. Basta,
no
puedo.
Ay, perdón.
No se te puede contar nada.
No, bueno, vos tampoco.
Bueno, no importa.
Tuvimos que anular el capítulo anterior.
Sí, pero bueno, mirá la serie porque, bueno, el próximo capítulo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de parejas abiertas?
No, de parejas abiertas tenemos que hablar.
Sin poliamor.
No sé, de modos distintos de relaciones. Modalidades distintas de vincularse sexoafectivamente, creo que sería la...
Bueno, pero ese término es muy técnico. ¿Qué sos?
Y bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de parejas? O sea,
bueno,
¿cuál es la diferencia entre parejas abiertas, poliamor? Es como muy delgada la línea.
Sí, no tanto, pero sí.
Porque si no tenemos que hablar de fidelidad, infidelidad, qué aplica, qué no aplica, qué sería como...
Sí. Bueno.
La próxima vamos a ver si podemos encarar el tema. Estaría bueno encararlo con alguna peli, ¿no? Como...
Ah, pensé que decía con algún invitado.
Si encontramos algún invitado que aplique.
Bueno, vos no... ¿Qué invitado? Nosotros tenemos muchos invitados. O sea, hay gente que dice, yo quiero participar, pero después...
Después cuando les decimos que participen, tienen coraje, quizás.
Sí.
O... Nosotros estamos acá hablando sobre temas sobre los que no estamos formados.
No.
Y sobre los que
no nos tomen muy en serio.
Claro,
como
no
que, bueno,
nos tomen.
Sí, no nos tomen como la palabra revelada ni nada, porque no.
No, es una charla de amigos que no saben ni siquiera cuál es la dinámica en la que se debe hablar. Desconocemos los tiempos, desconocemos un montón de cosas y hablamos de esto. Entonces, no tenemos ni siquiera asesoramiento, porque estamos pensando en que alguien nos asesore para poder que esto tenga un formato como más...
Yo tengo una profesora de podcast.
Pero que todavía no empezamos a tomar clases. Y en definitiva esto sale lo que sale, y si les gusta está bueno. Sí. Y
la idea más que nada es entretener, divertir, que nos tiren una onda. Las devoluciones siempre son muy bien recibidas, yo las comparto con ella y tratamos de mejorar en que es largo, que es muy personal.
Entonces el que viene como invitado debe venir de forma lúdica y hablar
y sumarse a la dinámica nuestra que ya tiene reglas, y entonces
sumar a un tercero
siempre es complicado.
No vamos a venir acá a hablar de laburo exclusivamente.
Claro.
Como bueno, en definitiva la que vino a hablarnos de tarot,
sí,
es alguien que no se dedica, o sea Julietis, al tarot exclusivamente. Tiene un laburo y como... Ay, perdón. Hice mucho lío con...
Agarra algo para tocar con la mano.
Pero
que no sea el micrófono.
Estaba rompiendo el caminito que tengo sobre la mesa. Y rompió no sé qué. Y yo...
Y vos te ponés a tocar el micrófono.
Yo toqué el micrófono. Hace tornudo en las manos.
Bueno, por eso, no es tan fácil, pero bueno, nosotros siempre tenemos ganas de sumar gente, de traer un tercero acá.
Estamos inquietos.
Sí.
Bueno, nos despedimos, hasta el próximo capítulo.
El próximo capítulo ya dijimos de qué va a ser. Un tema, lee un poquito, jugá, querés ahí un...
¿Que parece? Yo lea.
Sí.
¿De qué querés que lea?
Y le podés leer a ver de qué se trata, gente que hay. Yo me identifico.
¿Con quién?
Yo me identifico con los que se llaman anarquistas. Te juro que se llaman así. No es cuando con la A, como un boludo, no. No. Los anarquistas sentimentales.
A ver, es
que vamos a empezar el segundo
capítulo. Sí, ahora lo vamos a dejar así.
Bueno, la anarquía sentimental es que, bueno, yo establezco la relación que quiero con cada persona por separado. Y que dé para lo que dé o no dé y listo, se acabó.
Bueno, igual las relaciones no son tan anárquicas, porque si no, no es un vínculo. O sea, tenés que establecer una, de alguna manera.
Igual a eso sumarle las no ganas que tengo de nadie, así que...
Bueno. No te hagas el...
No te cuento más nada. Bueno.
Los despedimos.
Nos vamos a despedir
capítulo.
Con un tema de virus, ya que lo trajiste.
Hay un tema de virus. Después les cuento, el jueves lo voy a ir a ver a Marcelo Moura.
Te vas a sacar una fotito para nuestro Instagram.
No,
espere, para todos los capítulos nos olvidamos. Pónganle seguir para enterarse cuando sale el capítulo. Suscribir, abajo ahí hay un corazón, no me acuerdo cómo es ahora. Y tenemos un Instagram que se llama Nosotros Podcast.
¿Qué? Pero el arroba es Maxi.
UMDU.
Maxi 1.
Pero si pones Nosotros Podcast, ¿no sale?
Sí,
Ah, bueno.
Pero bueno, nos sale a nosotros porque...
Y ahí vamos, van a ver fotos de nosotros de cuando fuimos de viaje, fotos de Silvina comiendo guiso de miga.
2012.
Sí. Bueno. Y esas cosas. Bueno. O sea que vamos a grabar después de que vayas a ver el jueves que viene a Federico Moura.
Ah, podemos grabar antes.
No.
¿Querés que grabemos?
Vemos
después
el fin de semana.
Bueno.
Es como que te, como que es música que calienta. ¿No, te, no sentís eso vos?
Hay toda una historia atrás de cómo es esta música y por qué.
¿Ah, sí?
Ah, estoy fascinada con la vida de los Moura.
Son tres hermanos.
Sí.
Un hermano muerto desaparecido en la época del proceso. Y esos en realidad vienen a transformar todo ese dolor que tenía y los trataban de banales.
Mira, escucha esto.
Es erótica.
Esa es la palabra.
Y él era el Federico, que era el cantante original de la banda.
Sí.
Era el primer homosexual que lideraba una banda de rock. Cuando los rockeros eran el papo, ¿entendés?
Machote,
era el típico macho,
de
claro, de reviente. Y este era un típico tipo moderado, educado.
Sí.
Exuberante, extravagante, donde empezó, fue como los Miranda empezaron como a copiar un poco el estilo. De hecho, Marcelo Moura tiene un tema grabado con Miranda muy lindo.
Ah.
Fuera. Bueno, entonces toda la historia de cómo la banda se conforma y
sí,
cómo en realidad este homosexual que después termina muriendo de HIV, igual que Freddie Mercury en el 80 y pico.
Sí. 89.
Bueno, es como una revolución para nosotros que somos
que todo llega tarde.
Del mundo, ¿no?
Bueno, dejamos un poquito temazo, ¿eh? Bueno, hasta la semana que viene. Allá vamos. Si están mal, por favor, no se relacionen con nadie hasta que estén bien. Y hagan terapia.
¡Los queremos!